Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy vamos a conversar sobre por qué se fue Castillo, por qué lo sacaron, por qué se tenía que ir. Y de paso, un tema que no es menor, pero en fin, el secundario es por qué aceptó irse, por qué se dejó votar y no se quedó dando vueltas por el barrio, digamos, ¿no? Toda esta historia. Mi sensación es que se fue porque ya se empezaba, porque Castillo estaba dejando de ser útil y empezando a ser peligroso. Había pasado de ser un activo a ser un pasivo político para Cerrón y su partido. ¿En qué consistía el activo político? Evidentemente, ministerios, puestos, lugares con acceso, ¿no? A gestiones, a presupuestos, a todo lo que hubiera. Al pelearse con Cerrón, sobre todo a raíz de la censura a esta ministra de Trabajo, Betsy, ¿no?
Betsy Chávez.
Betsy Chávez, entonces ahí Cerrón se da cuenta de que los buenos tiempos en que se disponía de 6 ministerios, se colocaba gente como si no hubiera mañana, estaban terminando rápidamente. Probablemente porque Castillo cada vez necesita más ministerios y más puestos de trabajo para sostenerse en medio de lo que vamos a llamar su gente. Entonces estaba dejando de ser ese activo. De otro lado, empezaba a ser un pasivo. Primero, el descrédito del mes de julio que comienza se va a encontrar ahorita con las elecciones del mes de octubre. Entonces nadie quiere estar electoralmente vinculado con Pedro Castillo. De otra parte, Pedro Castillo estaba comenzando, estaba muy avanzado en desplumar a Cerrón de todos sus congresistas, que eran muy importantes, que además eran importantes para su negociación con Pedro Castillo y para conseguir cosas como esos 6 ministerios. Entonces estaba perdiendo, le estaban comiendo el queso. Y por último, yo siento que en los planes de Cerrón está así clavado en la frente como un gran tatuaje color turquesa, ¿no? La candidatura del 2026. Entonces, cada vez más un Castillo con aplomo, porque hay que reconocer que Castillo no habrá favorecido nada, ¿no? Pero sí se ha servido de Perú Libre de una manera notable, ¿no? Lo ha usado para llegar a la presidencia, los ha usado para llenar los ministerios que él no quería en su momento, después los ha sacado de los ministerios, luego se ha llevado a los congresistas para engordar su propia bancada, pues un tipo así tenía que salir, ¿no? Porque además, para quien va a ser candidato, cierto que este es el primer año de gobierno, pero dentro de 1 o 2 años, la candidatura de alguien como Cerrón, ¿no? Que es el gamonal y el dueño de un partido, la presencia de un presidente de la República es incómoda, es un competidor interno. No puede ser, ¿cierto? No puede haber 2 Fidel Castros, ¿no? En una sola isla, definitivamente. Entonces espero haber dado suficientes argumentos de por qué lo vota. Ya no servía y además estaba volviendo peligroso. Ese es mi resumen.
Ahora, los representantes de Perú Libre, algunos congresistas que han empezado a justificar también por qué se ha apartado, bueno, ahora sí ya pacíficamente, el presidente Castillo, también dicen que él se alejó de la visión, de la ideología, que de alguna manera él se suponía pues que iba a colaborar a ejecutar siendo gobierno, ¿no? Pero yo creo que en verdad no hay, el mayor fracaso ha sido ese justamente de Perú Libre, ya que tú hablas de Cerrón como un eventual candidato, es que como proyecto político su llegada al gobierno del Perú ha sido un total fracaso. Es más, y esto justifica obviamente que ha sido una casualidad, un hecho fortuito, un hecho de Dios, que finalmente le permitió llegar al gobierno con el presidente Castillo, y que lamentablemente no ha podido, no ha concluido en nada, ¿no? Ni ideológicamente, ni como propuesta de país, ni siquiera políticamente, porque cuando tú dices que el presidente Castillo ha ganado, al revés, ¿qué ha ganado? O sea, ¿tú crees que tiene un futuro político el presidente Castillo? Yo creo que lamentablemente no lo tiene.
Bien específico, ha ganado en su lucha interna con Cerrón. A eso me
refiero. Pero infructuosamente, Mirko, porque ¿de qué le ha servido esto? O sea, probablemente si es que ahora progresa esta investigación, que finalmente será la fiscal la que tenga que ver, bueno, será un presidente más que entra a la lista de los presidentes que están investigados. Pero el capital político de Pedro Castillo como eventual político se ha diluido, si es que alguna vez hubo, ¿no? Porque es un tema de escala. Tal vez él estaba acostumbrado a ser un sindicalista en espacios chiquititos y de alguna manera con metas pequeñas, pero una situación de esta envergadura en donde evidentemente pues, tenías que generar las posibilidades de buenos pactos, conciliaciones, etcétera, no lo pudo hacer. A lo máximo, digamos, estos pequeños pactos, como tú dices, para poner ministros, pero esto pues, sinceramente no te dice nada respecto de la capacidad de alguien para actuar como un operador político. Entonces yo diría más bien que esto es el fracaso de Perú Libre como propuesta para el país, del señor Cerrón con alguna idea de ideología. Ese documento que siempre muestra Augusto y que dice que este es el plan de Perú Libre. ¿Qué plan 28 cuartos? No han hecho nada. O sea, todas las propuestas que estaban en ese documento se han quedado en eso, en meras propuestas. Y obviamente eso muestra que internamente Perú Libre tiene que hacer una reingeniería porque lamentablemente se les ha escapado de las manos una oportunidad para mostrar qué podría ser un gobierno de izquierda, que es lo que supuestamente ellos personifican o en todo caso quieren materializar, y que no ha llegado a hacer nada, ¿no? Yo diría que ese es el hecho. Lo votan porque no ha sido útil, pero tampoco ha sido útil políticamente, ¿no? No han llegado a ser un operador eficaz para los eventuales objetivos, las aspiraciones políticas del mismo Cerrón, creo yo. Bueno,
pero yo quisiera hacer una nota a pie de página, ¿no? Se habla, sobre todo desde el Perú Libre Cerronista, de una especie de traición ideológica de Pedro Castillo a Cerrón y a Perú Libre. Hay que advertir que en realidad nunca hubo identidad, ni hay identidad ideológica entre Castillo y Cerrón. Si algo de izquierdista ha tenido Castillo alguna vez en su carrera sindical, es por el lado del Movadef, del FENATE, de los restos de Sendero Luminoso. Toda esa gente no es castrocomunista, por llamar de alguna manera a Vladimir Cerrón. Esa gente viene de las matrices del trotskismo chino, separado de la corriente central del PC chino hace décadas. Entonces, realmente era otra cosa desde el comienzo mismo. Es más bien Cerrón tratando de imponerle el castrismo, su versión del castrismo, a Pedro Castillo, el que viene de otro lado.
Y en ese sentido es un fracaso, ¿vos?
Bueno, pero es que pedir si es que hubiera conexión ideológica entre Castillo y Cerrón, me parece que no tiene sentido el planteamiento, porque es como, ¿qué conexión ideológica puedo tener yo entre una persona y su lámpara o su silla? O sea, Castillo es una página en blanco que no tiene una capacidad de entender o de proponer o de creer en una ideología. Era o alguien que venía como queriendo trepar como sea, y entonces postuló por un posible de Toledo, se metió con el Movadef, y fue adoptado por Cerrón cuando Cerrón no tenía un candidato porque él estaba vetado, y se encontró con este señor de sombrero grande y esto, pero que no era y no es absolutamente nada. Y entonces, transcurrido 11 meses, lo que hay es un gobierno que está muy complicado en el manejo de políticas públicas y que en términos de corrupción está con la soga al cuello. Un tema que hemos discutido en este programa que estos señores Silva, el sobrino y el secretario del despacho son colaboradores eficaces que se tumban al gobierno. Hillebrand, lo que hemos especulado acá, que el abogado de Silva estaba diciendo y declarando que quería ser colaborador eficaz, pero ya hoy día aparece, y da cuenta de que el abogado de Silva dice que quiere hablar. Con eso el señor Castillo está liquidado, entonces es un dead man walking, es alguien que tiene lepra, es alguien que todos quieren ahora alejarse de él, empezando por Cerrón, que es más mosca que Verónica Mendoza, que sigue en una nebulosa, que quiere tomar distancia, pero nadie se da cuenta, que la gente de su partido sigue diciendo, caramba, cómo lo atacan los mismos de izquierda, no puede ser, Anaí Durán critica y todo, pero Cerrón dice, yo aquí me quito, porque esto ya no me sirve para nada y me mancha. Y entonces va saliéndose de ese espacio de forma estridente, fuerte, para marcar distancia en un gobierno que se hunde. ¿Quién quiere reemplazar y ser el Cerrón de ahora? Bermejo, que ya salió y que era el trabajo que venía haciendo Bermejo, y el que le ha hecho el trabajo en el Congreso de desplumarlo a Cerrón ha sido Bermejo en sociedad con Betsy Chávez. Y lo han hecho un gran trabajo. Comenzó con 37, le quedan 16. Creo que el mismo Cerrón se ha dado cuenta que esto no va a ningún lado, que lo que le conviene es tomar distancia, y yo sospecharía que esto simplemente aumenta las posibilidades de que el señor Castillo no llega a diciembre, y por algo que ya parecía increíble, porque el Congreso se lo puede palomear en el camino, y eso es lo que puede ir cambiando muy, muy, muy rápidamente, que se pensaba que el Congreso no tiene los votos para poderlo vacar. Miren, eso yo creo que se va acelerando, con una calle que se deteriora, las investigaciones de corrupción avanzan a toda fuerza, y un Congreso que quiera tomar de alguna manera a distancia, creo que el señor Castillo es hoy en día un pollo muerto o vivo, sin cabeza, que va por los coliseos del país anunciando promesas en Consejo de Ministros descentralizados y con algunos ministros que quieren ver cómo se cuelan para al menos ser primer ministro por un par de meses o algo así en lo que es el final de esto. Yo sí lo veo, que Cerrón ha dicho, yo aquí tomo distancia cuanto antes porque esto me mancha, esto me malogra mi perspectiva política, y yo quiero estar en la foto de los que lo liquidaron a Castillo. Los que le bajaron el dedo, ¿quiénes son? En esa foto quiero estar yo, para que sepan que yo con este señor nunca estuve, pero fue un fracaso.
Claro, fue un fracaso.
Con eso. Es el gran problema de pelearte con tu guardaespaldas. Pelearte con tu chaleco es el peor negocio que puede haber, y es lo que es el grave error que ha cometido Pedro Castillo, con quien valgan verdades. O sea, no sé, estoy muy entusiasta con Cerrón, pero Cerrón lo salvó de la vacancia a Castillo dos veces. Él hizo el trabajo. Hoy día ya no tiene quien lo salve, y creo que va camino a la
perdición. Bueno, pero ahora paredón mejor. Para seguir con mi discusión sobre el éxito o fracaso de Castillo, ahora no tiene a Cerrón que lo salve de la vacancia, pero ahora tiene los votos que antes tenía Cerrón.
Es verdad.
¿No? Y en ese sentido, lo que no tiene es la habilidad para llegar a acuerdos que sí tenía Cerrón, ¿no? En el Congreso.
Así es.
Ahora, ¿qué va a hacer Cerrón ahora que se ha librado de Castillo? ¿Simplemente radicalizar y radicalizar y radicalizar?
Claro.
Eso es.
No, lo que dice Augusto, ¿no?
No lo va a recibir.
Solo la Asamblea Constituyente salvará al Perú.
No,
hay una sigla, pero no se me ocurre a esa tanta velocidad.
No, ya no creo ya. O sea, ahora se estará pues en la tarea de justamente ayudar a que se vaya el presidente Castillo, porque el presidente Castillo es una señal para él de su fracaso. Es un estigma en su recorrido político, se ha convertido en un estigma.
Sí, yo creo que sí. Nunca había oído hablar de Cerrón hasta que no ganó Castillo. En ese sentido, la victoria de Pedro Castillo sí lo ha ayudado.
Sí, claro. ¿No?
Ha convertido popular. Ha convertido su negocio político de un puesto de mercado en una especie de gran bodega nacional, ¿no es cierto? Que él puede ahora negociar en una serie de regiones, distritos y lugares. Es cierto que mucho de ese poder de negociación se lo está dando la idea que muchos tienen de que él sigue con Castillo. Va a costar todavía un tiempo para que él se logre lavar de la imagen de oficialista. Además, la otra pregunta es, ¿qué tanto quiere lavarse de la imagen de oficialista? ¿No? Ellos desde el comienzo mismo han practicado en Perú Libre esta especie de doblez, de doble imagen, de querer ser oficialistas para poder utilizar, ¿no?, el prestigio, el atractivo de Castillo en una serie de sectores que estadísticamente hoy están en 22%, pero 22% es más de lo que Perú Libre ha visto junto en toda su vida, ¿no?
Claro, y por el otro lado, del año 2020 compró Perú Libre y no sacó nada.
Sí, pero igual a ser popular en base a una situación tan deprimente como lo que ha sido este periodo del gobierno de Pedro Castillo, no sé si sea muy valioso, ¿no? O sea, seguramente lo habrán hecho más popular, pero el recuerdo, ¿qué va a ser? ¿Qué fracaso? Bueno, o sea, llegó al poder
contigo, pero la pregunta,
una casualidad de la vida.
La pregunta frente a lo que dices es qué tan fácil se va a poder quitar eso de encima de Cerrón.
Exactamente.
Hasta con dejarlo del partido y decir, ya no estoy con Castillo.
Seguro, pero además tendría que hacer alguna maniobra para justamente en la mente de la gente de alguna manera relevar el fracaso. O sea, algo importante tiene que hacer en este tiempo para decir, bueno, ya fracasé en mi intento de llegar al poder de manera pues fortuita, pero ahora con esta situación, bueno, me puedo reivindicar, no sé, pensando en que quiere ser un candidato para el 2026 o una carrera política que lo cumple otra vez en altos niveles de gobierno.
Como dicen ahora, todo depende de la narrativa. Entonces, si puede poner por el tuit que acaba de mandar Castillo ayer, todo depende de la historia que construyes. Entonces, lo que va a decir el señor Cerrón, lo que está diciendo es, no, ese es uno de Castillo, que dice que ha renunciado irrevocablemente a la invitación irrevocable a que se vaya. El de Cerrón, lo que le dice es, el partido continúa, y lo que va a decir es, tú fuiste, Pedro, un accidente de lo que pudo ser, la patria comunista que se pudo crear, el camino a la victoria es ardua, y no estamos supeditados a este quinquenio. Esto va más allá de la lucha permanente. Eso va a ser la construcción, ya lo pueden sacar por muchas gracias, la construcción que va a hacer Cerrón, de que ser el comunista que pudo ser, para acabar con los monopolios, para una nueva asamblea constituyente, hasta la victoria venceremos, patria o muerte.
Gracias.
Una buena narrativa te construye las cosas que quiera construir para los que te quieran escuchar.
No, pero la buena narrativa. ¿Pero cuál es la narrativa? ¿Nos equivocamos? ¿Adiós?
La narrativa es la misma de los cubanos, hasta la victoria siempre.
Entonces, a pesar del fracaso.
La victoria siempre, en realidad, puede cruzar cualquier cosa. Todavía a la población, ¿no es cierto?, mal alimentada y mal tenida de la isla, le deben seguir diciendo hasta la victoria siempre.
Oye, pero como sentida presencia, comandante Che Guevara. Claro, se pueden armar las narrativas que quieras a eso, de lo que pudo ser y no dejaron ser.
Ahora, ¿esa actitud gana elecciones?
Que lo de del triunfo hacia el final, mesiánica, de casi religiosa. O sea, algún día llegaremos a la tierra prometida, eso es en pleno siglo XXI, yo creo que ya nadie se cree
en eso. Yo conozco a alguna gente que sigue pensando en ese ideal, esa visión.
Algún día llegará a la tierra prometida, ya no creo, ¿eh?
Estaticemos las empresas de cobre, como que comienza su corazón a latir. Y se emociona, hay gente así. Pero en todo caso, lo que está haciendo Cerrón creo que es comprando un pasaje para los próximos 10, 15 años para ser la izquierda dura y pura radical de este país, que tendrá un 15, 20% disputándole el espacio a Antauro Humala, que sale en 2024 y que querrá tomar su espacio. Pero es un buen negocio tener un 20% de un país que pide una izquierda radical, y eso de repente quiere tener ese Cerrón.
Pero de verdad, ¿quiere la gente una izquierda radical? Yo no sé si ya con todo el desastre
que implicó este gobierno. Parte de la gente, sí.
No, aquí el tema es a quién tienes al frente.
Claro.
Si Keiko sigue dando vueltas por ahí y montando candidaturas, pues la izquierda radical siempre tendrá una pequeña oportunidad.
Yo a Keiko ya no la veo.
A ver, les haría una pregunta indiscreta, y no la tienen que responder, pero si la segunda vuelta fuera entre Keiko y Cerrón, ¿por quién votarían, Maite y Mirko?
¡Qué complicado!
Que es la misma que tuvimos Castillo.
Yo no tengo dudas, yo votaría por Keiko Fujimori.
Bien, claro. Todo depende de quién
llegas. Es un malo conocido, ¿no? Donde Cerrón es peor que un malo conocido, es un malo por conocer todavía.
Pues el daño potencial es más controlable, digamos.
Así es, totalmente.
El daño potencial.
Sí.
¿Cómo? Pero ay, tener ese espacio para Cerrón, le cierre la izquierda, y es un tipo joven, tiene, ¿cuánto tiene años? 55, tiene pues 25 años por delante para actuación política fuerte, y entonces estar en ese espacio le da a congresistas, y ojo, Cerrón se ha peleado con Castillo, pero sigue teniendo un control de mucha parte del sector público, porque ha metido gente como cancha por todos lados, y eso le da un acceso en direcciones generales. En salud creo que sigue cortando el jamón.
Pero temporalmente, ¿no? Porque no son cargos, son fungibles, pues, o sea, no es que ha sembrado gente que va a hacer una carrera, son fungibles. Y eso también es medio...
Bueno, me despido el programa porque hemos llegado al final, recordándoles que donde agua pasa, húmedo queda, ¿no? O sea, que estos pueden durar poco, pero ser muy útiles.
Bueno, y algún día de repente, si es que dura, Mirko, dura Castillo, de repente donde hubo fuego, la comunidad de cenizas, puede resurgir el fuego y puede renacer el amor entre Vladimir y don Pedro. No, pero, todo puede ocurrir en este espacio.
No, pero también como dicen los españoles, agua pasada ya no hace molino, así que ya fue.
Pues, hay refranes para todo.
Amigos, gracias por acompañarnos. Esperamos no haber incrementado sus dudas, sino haber ayudado a aliviar alguna. Y gracias por acompañarnos de nuevo, y los esperamos este lunes a las 8:20 con 4D. Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.